En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos semana lunes 28 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte.
Así que termina el partido. Empate. Alemania 1, España 1. España sigue siendo líder de grupo.
Empate a 1 entre España y Alemania. Empate que pudo ser victoria porque España fue superior durante al menos una hora, pero también derrota porque en los últimos minutos Alemania llegó a asustar con aproximaciones de peligro. Partido de Ariete que marcaron tras salir del banquillo, Morata para los nuestros, Füllkrug para los alemanes, y en medio de toda la pasión del Mundial, momento para un recuerdo íntimo y doloroso. Ayer hubiera cumplido 13 años Shanna, la hija que Luis Enrique perdió hace algo más de 3. Con mucha entereza la recordó así.
Ha sido para mí un día especial, sin ninguna duda, y para mi familia, pero hace mucho tiempo que nosotros pensamos en vivir esto con naturalidad y es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija, pero la tenemos presente cada día, nos acordamos mucho de ella, nos reímos y pensamos cómo actuaría en cada situación de muchas cosas que nos pasan y nada más, así funciona la vida, no solo son cosas bonitas y tratar de buscar la felicidad, sino también saber gestionar estos momentos.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes. Empezamos en Malasaña.
Nos vamos a Malasaña, sí, hasta el número 12 de la calle Marqués de Santa Ana, porque a las 2 en el informativo vamos a contar la historia de sus vecinos. Se han visto obligados a desalojar ese inmueble en apenas 24 horas y sin orden judicial. La empresa propietaria del inmueble les comunicó este fin de semana que debían marcharse para realizar una reforma que había ordenado el ayuntamiento, ya que había daños estructurales en ese edificio. Los vecinos lamentan que la empresa era conocedora de esa situación desde hace un año, pero ellos no.
Que la situación es un poco desmesurada, uno no tiene como capacidad de resolver esto de la noche a la mañana. Personas que puedan tener hasta personas mayores de edad, unos niños que tengan que ir al colegio. Sábado en la tarde, después de que ya habíamos, digamos, contactado con medios, con cosas así, ya nos comienzan a dar unos tipos de soluciones como unos trasteros. Sábado en la noche ya nos dicen que un hotel, pero en Barajas.
Y la protesta en la sanidad se extiende a otras comunidades autónomas. En Cataluña, el sindicato mayoritario de médicos ha convocado huelga general los días 25 y 26 de enero. Aquí en Madrid, segunda semana de huelga en la atención primaria. El sindicato convocante AMITS ha protestado esta mañana ante la Consejería de Hacienda. Escuchamos a su secretaria general, Ángela Hernández, y a la presidenta Díaz Ayuso.
Aquí hay un problema de presupuesto, pero también hay un problema de confianza. Y para salir de todo esto necesitamos el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Rompieron de manera unilateral la semana pasada, de la misma manera cambiaron de criterios, de la misma manera hoy van a otra consejería a manifestarse cuando creo que no buscan, por tanto, negociar.
Y fíjense lo que va a presentar esta tarde la Facultad de Medicina de la Complutense, la autopsia de San Isidro Labrador, el patrón de la capital que falleció allá por el siglo XII. Esa autopsia, entre otras cosas, nos va a permitir saber las posibles causas de su muerte, como cuenta Ángel Luis Miralles, párroco de la Colegiata de San Isidro.
Es un avance extraordinario que yo creo que nos va a aportar muchas cosas buenas acerca del santo. En primer lugar, pues eso, conocer su dedicación al trabajo, etcétera, sobre todo eso, porque realmente pues es muy interesante conocer que era un labrador muy, muy dedicado a su trabajo y bueno, y otros datos que aportarán también creo que muy interesantes.
Y termino del Toro con buenas noticias para los conductores. Ya se puede circular por el trazado definitivo de la M30, su paso por el antiguo Estadio Vicente Calderón, y esta noche quedará restablecida por completo la movilidad en el Nudo Norte al abrirse totalmente el acceso desde la A1 de la carretera de Burgos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. En un partido de altísimo nivel, España empató 1 frente a Alemania y se queda a un paso de los octavos de final. Si ganamos el jueves a Japón, somos primeros. Si empatamos, aseguramos la clasificación. Luis Enrique realza el gran papel de España hasta este momento.
Cualquiera que piense en, a priori, en las dos primeras jornadas de nuestro grupo, que en teoría es el grupo de la muerte, el único grupo que en el sorteo despertó y nos dicen que vamos a estar líderes y depender de nosotros y que nos vale hasta el empate, pues yo lo firmaría.
En nuestro mismo grupo, Costa Rica le ganó a Japón 1-0, de modo que todo está por decidir. España tiene 4 puntos, Japón y Costa Rica 3, Alemania 1. Esta mañana se ha disputado el primero de los partidos de la novena jornada del Mundial. Serbia y Camerún acaban de empatar a 3 en partido correspondiente al grupo G. Ganaban los serbios 3-1. Pero se vieron sorprendidos con goles de Abubakar y Choupo-Moting en 2 contragolpes. En este mismo grupo, a las 5 de la tarde, se medirán Brasil y Suiza. Militao entra como titular como lateral derecho. Fred ocupará el lugar del lesionado Neymar. En una hora comienza el Corea del Sur-Ghana y a las 8 se disputa un interesantísimo Portugal-Uruguay. Portugal suma 3 puntos, Uruguay y Corea 1, Ghana ninguno. La Bélgica de Courtois, Assar y compañía está al borde del abismo tras caer ayer 2-0 frente a Marruecos. Los marroquíes lideran ahora el grupo con 4 puntos, empatados con Croacia, que goleó por 4-1 a Canadá. Bélgica tiene 3 puntos. Canadá, buena imagen en sus 2 partidos, ya está eliminada. El viernes, la última jornada, Bélgica-Croacia y Marruecos-Canadá. Fuera del Mundial, el Atlético de Madrid vuelve esta tarde al trabajo. Simeone solo cuenta con 10 jugadores, ya que 12 están compitiendo en Qatar. En segunda división, el Leganés derrotó por 1-0 al Granada con gol de Dani Raba. Los andaluces jugaron con uno menos durante 88 minutos. Los pepineros están ahora a solo 3 puntos de la zona de promoción de ascenso. Este es el técnico del Lega, Idiáquez, lamentando el estado del terreno de juego.
Felicitar a mis jugadores, a los jugadores del Granada también, ¿no? Porque hoy incluso tiene mérito haber estado de pie en el campo que hemos jugado, ¿no? Más difícil es cuando tú no puedes llevar el balón donde quieres porque el balón va dando botes, ¿no? No sé cuántos kilos de arena le han echado al campo en los últimos días. Igual desde fuera con el verde no se veía, pero en el campo hemos jugado prácticamente en la playa.
En Primera Federación destacamos los triunfos del Alcorcón y del Castilla, que les mantienen en la parte noble de la tabla. Alcorcón segundo, Castilla tercero, a 3 y 5 puntos respectivamente del líder, el Córdoba. Liga Femenina, 24.107 espectadores acudieron al Metropolitano para presenciar la amplia derrota del Atlético frente al Barcelona, 1-6. El Real Madrid goleó 5-1 al Alhama de Murcia. El Madrid Club de Fútbol Femenino cayó en casa 2-3 contra el Villarreal. Barça líder, con 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, las blancas, con un partido menos. Baloncesto, novena jornada de la ACB. El Real Madrid ganó en Sevilla al Betis por 18 puntos, 55-73. Ganaron todos los de arriba, de modo que el Tenerife sigue líder con 8 victorias por 7 del Real Madrid, Barcelona y Gran Canaria. Fuenlabrada perdió en casa contra Juventud por solo 4 puntos. En Leforo, Estudiantes sufrió su segunda derrota de la temporada en Alicante, 89-85. Además, la selección española femenina se clasificó para el europeo del próximo año tras derrotar ayer en Huelva a Hungría por 77-66. De la madrugada de la NBA destacamos el triunfo de los Bucks sobre los Mavericks de Doncic. Sobresalió Antetokounmpo, 30 puntos, 11 rebotes. Los Celtics ganaron a los Wizards por 19 puntos. Partidazo de Jaylen Brown, 36 puntos. Pero la actuación individual más descollante fue la del pívot croata Ivica Zubac, que anotó 31 puntos y capturó 29 rebotes en el triunfo de su equipo, los Clippers, sobre Indiana. Y tenis, Canadá se proclamó campeona de la Davis en Málaga. Derrotó 2-0 a Australia con triunfos de Shapovalov y Auger Aliassime en los individuales. Primera ensaladera de la historia para Canadá. España recibe una invitación y jugará directamente la fase de grupos en septiembre del 23, saltándose las eliminatorias previas, además como locales, en Valencia. 1:09. Vamos con España.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Controla Dani Olmo, viene Jordi Alba doblando. Jordi Alba va a meter el centro, balón raso.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Alemania 0, España 1. Ataca Alemania, cuidado, balón a la frontal del área. Se la lleva Fulcrux, repega, gol. Empate, Alemania 1, España 1. España sigue siendo líder de grupo.
Empate a 1 entre España y Alemania, goles de los arietes, ambos suplentes, Morata y Füllkrug. Brillaron Dani Olmo y Musiala, España tuvo el triunfo en la mano, pero Alemania acabó asustando en los últimos minutos. Conclusión, España lidera el grupo, 4 puntos, Japón y Costa Rica suman 3, los de Keylor ganaron 1-0 ayer a los nipones y cierra Alemania con uno. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Lo que se pregunta la gente a esta hora de la tarde, Blas, ¿cómo está el futuro de España? ¿Cómo somos primeros? ¿Cómo somos segundos? ¿En qué caso nos quedaríamos fuera?
Bueno, quedarse fuera es casi una quimérica, pero es real. Ahí está la calculadora, ahí están las opciones y España se puede quedar fuera si pierde contra Japón y Costa Rica le gana a Alemania o si se producen goleadas de Japón y de Alemania hasta fastidiarnos el más 7 de averaje. Es decir, son dos opciones remotas, pero es verdad que España no está matemáticamente clasificada ni siquiera como segunda para octavos de final.
Empatando, seguro que estamos clasificados.
Empatando estamos dentro, casi seguro incluso la primera plaza, salvo que Costa Rica la líe contra Alemania, y ganando el partido seguro somos primeros de grupo. Es decir, una situación poco menos que idílica, ¿no? 4 puntos de 6, partido contra Japón, el empate nos da el pase y casi la primera plaza, la victoria seguro primeros y la derrota no supone la eliminación, más bien todo lo contrario. Incluso perdiendo el partido, tenemos muchas opciones de ser segundos de grupo.
Así que, como decía Luis Enrique hace un momento, aquí en este programa, firmábamos antes de empezar una situación como esta, a falta de una jornada. ¿Qué impresión te causó ayer España, Carlos?
Bueno, creo que, como decíamos la semana pasada, era realmente la primera piedra de toque para saber el nivel real de España. Era medirse a un equipo de tu nivel, a un tetracampeón del mundo, y a partir de ahí, bueno, establecer conclusiones que yo creo que son más positivas. Yo creo que sinceramente que Luis Enrique pudo o estará sacando conclusiones seguramente más reales o más ajustadas a la realidad que lo que pasó después del partido frente a Costa Rica, con lo cual por ahí bien, porque España evidentemente no fue inferior a Alemania, le compitió de tú a tú durante gran fase del partido, fue mejor. Me queda la sensación que me queda en determinados partidos contra grandes equipos, y es que al final sí, 7 a Costa Rica, pero ayer faltó, no solo faltó gol, sino que para mí faltó llegada al área. Es verdad que hay un gran dominio, pero ese dominio luego no se traduce en tantas ocasiones de gol, porque es que yo recuerdo una parada de Neuer, de, bueno, la primera que tuvo del tiro de Dani Olmo, al larguero, y luego una en la segunda parte al centro de la portería, a las manos. Y poco más. Es verdad que hubo un tiro de Jordi Alba en la primera parte también que salió raso, sí, buscando el primer palo, pero no hubo tanto caudal ofensivo que generase tantas ocasiones claras de gol. Y eso es un poco lo que me queda ahí un poco en duda de cara luego a los enfrentamientos contra grandes equipos. Pero vamos, en cuanto a juego, evidentemente esta España compite de tú a tú a cualquiera.
¿A ti te gustó España, Blas?
Sí, me gustó más en la primera parte que en la segunda. Comparto el análisis de Carlos. Faltaron más ocasiones sobre la portería de Neuer. Bueno, al final es una demostración que en la Copa del Mundo, en cualquier mundial, y en especial en este, ¿no?, que se ve muy igualado, quizás solamente Francia y Brasil parece que tienen armas para desatascar un partido que incluso lo jueguen al 20 o 30% de calidad y de talento, pero lo de ayer puede ser perfectamente parecido a una eliminatoria de octavos, incluso sí, contra Bélgica o contra Marruecos.
Sí, sí.
Es decir, tener que acudir a la prórroga para estar en cuartos. Lo vimos en la pasada Eurocopa, no hay tanta diferencia. Creo que España está compitiendo bien, está en el lugar donde ha de estar en un Mundial, pero que el límite entre perder en octavos y meterse entre los cuatro primeros es una horquilla muy pequeña.
Ayer estuvo comentando aquí el partido en Onda Madrid Ángel Manuel Vivar Dorado, exfutbolista profesional, ahora entrenador. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Todo?
¿Le perdonamos la vida a Alemania con el 1-0? ¿Ahí nos faltó saber jugar nuestras bazas?
Diría que sí. Más que perdonarle la vida, porque Alemania siempre, bueno, es un equipo con mucha tradición y es muy competitivo, pero sí, yo creo que quizá nos faltó amenazar más, quizá matar el partido, irnos a por ellos de, más definitivamente, ¿no?
Sí, decía Luis Enrique, Carlos, a través de la posesión, con el 1-1, ahí a través de la posesión nos faltó defender mejor.
Sí, 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 bueno, es una reflexión, la vamos a escuchar ahora, en tanto en cuanto al equipo español, quizá ayer, al menos ayer, porque es verdad que en otros enfrentamientos contra Alemania, por ejemplo, no ha pasado, pero ayer sí le faltó ese empaque, esa veteranía, si quieres, en muchos de sus futbolistas, sobre todo de medio campo, si exceptuamos a Busquets, hacia arriba. Y por ahí empezó el análisis de Luis Enrique, reconociendo que en ese momento del partido, después del 1-0, faltó pozo para al final conseguir los tres puntos.
Yo creo que nos ha faltado finura y frescura durante todo el partido. Aún así, la primera parte es una primera parte más completa, en la que generamos más que el rival. La segunda es una segunda parte un poco más espesa, y cuando conseguimos adelantarnos en una gran acción y un gran remate de Álvaro, ahí hemos acompañado el modo pánico de Alemania, Alemania ya solo le valía, hizo tres cambios, ya solo le valía ganar y ya metió delanteros y empezó a jugar a idas y vueltas y ahí nosotros no hemos estado precisos y tranquilos para llevar el partido a lo que queremos. Creo que nos ha faltado un poco de poso, un poco de tranquilidad. Es una pena, la verdad. Pero somos líderes en el grupo de la muerte.
Claro, es que estaba escuchando a Carlos Blas, es Alemania, que no es la gran Alemania, pero tiene cuatro estrellas en el pecho. Y le exigimos prácticamente ya ganar y ganar con cierta autoridad.
Sí, es una buena noticia. Incluso, no voy a decir la pesadumbre, pero sí la tristeza, ¿no? Que se notaba en el vestuario después del partido y en la rueda de prensa de Luis Enrique, que no estaban contentos con un empate contra Alemania en una Copa del Mundo. Alemania nunca había perdido tres partidos seguidos, llevaba dos y no ha perdido el tercero. Y antes de esta cita, de hecho en 2022 Alemania ha ganado tres partidos de 11. Pero Alemania, que yo creo que se va a meter, y que incluso se podía meter con un rosco en la segunda jornada, luego esto es un mundial, es claro. La definición de mundial. Va a pasar como segundo, y va a tener a priori un cuadro más asequible que España. Es decir, si se planta en cuartos, seguramente podría ser Portugal. Un poco de ficción. España, si se planta en cuartos, seguramente podría ser Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo a los alemanes tengo que verle con siete cuchilladas, sangre manando por todo Berlín. Todo con la maleta de traje en su casa con cuatro vueltas de cerradura y aún así no me creo que estén fuera de la Copa del Mundo como pasó en Rusia 2018.
Uno de los debates que está planteándose, Ángel, es el del 9. ¿Jugar con 9 puro o jugar sin 9 puro? ¿Qué vamos a decir del partido frente a Costa Rica? Sin 9 puro acabamos haciendo 7, aunque Morata jugó los últimos 35 minutos de partido. Morata, de hecho, ha salido en los dos partidos más o menos en el mismo minuto, en el 55.
Sí, dos ratos.
Ayer fueron 40 minutos. Dos ratos importante.
Digo que no son 90 minutos, claro.
Hay quien dice, Ángel, Morata, con más espacios, con un equipo más desgastado, es mucho más eficaz que desde el minuto uno. Hay quien dice, no, hay que jugar con un 9 puro. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo digo que depende, José, del planteamiento que hagas. España y cualquier otro equipo ha demostrado que más que jugar con un 9 o no, es luego cómo lo desarrolles. Efectivamente, yo creo que de todas maneras hay partidos y partidos. Ayer cuando sale Morata hay espacios y se puede correr y Morata es bueno en eso, sí, si tienes espacios y tienes espacios a las espaldas de los centrales, creo que este 9, Morata, es bueno para jugar. Ahora bien, si no tienes espacios y quieres acumular un hombre más en el centro del campo que venga a recibir y que ayude, pues puedes poner a Asensio perfectamente porque te va a ayudar en esa tarea como pasó con Costa Rica, porque además Asensio tiene gol. Es como desarrolles un poco tu fútbol. Lo bueno de esto es que los jugadores que tienes haciendo de falso 9 tienen gol, porque incluso Olmo puede jugar de falso 9 y es un chico que también tiene gol, ¿no? Que yo creo que es el debate principal. ¿Si juego con 9 tengo más gol que si juego sin 9? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que responder, ¿no?
¿Y tú qué respondes a eso, Carlos?
Bueno,
depende, ¿no?
Me quedo un poco con lo que dice Luis Enrique y lo vamos a escuchar enseguida. Sinceramente, creo que hay algo en cuanto a que, bueno, Morata llega un poco justo, físicamente hablando, porque viene lesionado después de aquel partido del Atlético de Madrid frente al Mallorca, y él lo contó la semana pasada. Y ayer, más o menos, Luis Enrique vino a decir esto, ¿no? Que está todavía en un proceso de llegar a su mejor momento de forma. Pero que claro, con esto que está haciendo, evidentemente, como que todo se está haciendo más rápido y se están cumpliendo los plazos, como todo el mundo piensa. Así que no descarto ver a Morata cuanto antes.
Morata está espectacular, lo ha estado en esta parte de la temporada. Cuando ha venido con nosotros ha estado muy bien, está en estado de, dijéramos, de activación y de frescura, con mucho gol. Yo siempre confío en Morata, cuando lo ponía es que no gustaba y ahora que no lo pongo queréis que juegue. Esto es lo de siempre.
Y Morata dejó esta frase tras el partido. Escuchad.
Lo que decida el entrenador, yo soy aquí un soldado como los demás y vamos a muerte todos juntos y tenemos la suerte que aparte de ser un gran equipo, somos un gran grupo y estamos muy unidos todos. Me da igual si es suplente, titular, si no tengo que jugar, lo único que quiero es que España llegue lo más lejos posible en el Mundial y ganar todos los partidos como cualquiera de mis compañeros.
Tendemos a pensar que es más importante ser titular que jugar la última media hora, y no siempre es así. Pero ¿tú qué opinas, Blas? ¿Sí o no a Morata de titular, de inicio?
Yo creo que en el desarrollo de la Copa del Mundo, sí. Creo que Morata va a ser titular con Luis Enrique. De todas formas, es lo que tú dices. España no tiene ninguna estrella, no tiene ningún jugador descollante, ninguna. Ninguna en, en ninguna posición.
Pues no.
Podemos hablar de Pedri, bueno, creo que todavía no es una estrella, ¿no? Aunque lo va a ser, o lo puede ser en esta Copa del Mundo. Pero no tenemos un jugador como el que estás pensando tú en Brasil, en Portugal, en Argentina, etcétera, ¿no? En Francia, que tiene varios. Pero sí tenemos muchas opciones de banquillo, incluso bastantes más que Alemania. ¿Quién lo iba a decir? Alemania tenía Havertz ayer en el banquillo, no entró.
Sí.
Y luego marca Füllkrug, que sí, que es un delantero tanque del Werder Bremen, que lo está haciendo muy bien, pero es del Werder Bremen. No, no es una opción que digas, vaya banquillo que tiene Alemania. Y España tiene mucho, como Morata como titular y como Morata como suplente. ¿Qué quiero decir? Que si Morata juega 40 minutos en un partido abierto es un lujo, pero si los juega Dani Olmo o Ferran o Ansu Fati o Nico Williams en esa zona del campo también.
¿Quién fue para vosotros el mejor ayer? Ayer te escuché a ti, Dani Olmo de largo, ¿no?
También.
En la primera parte sí, me pareció Dani Olmo. Creo que tiene cosas... Dani Olmo lleva una carrera muy rara. Se fue al Dinamo de Zagreb, sí. Vaya loco, vaya pirado. Luego al Leipzig, ¿no? Alemania, segundo nivel dentro de Alemania. Pero es un pedazo de futbolista. Y a mí me gusta porque, primero, chuta y no se lo piensa. Tiene gol, tiene buen disparo. Es rápido. Se descontrola en el uno contra uno. Es valiente. Creo que es un gran jugador. De todas formas, si hago el cómputo del partido completo, fíjate, a lo mejor me quedo con Unai Simón.
¿Qué fue importante? ¿A ti, Carlos?
No, yo me quedo con Dani Olmo. Por lo que dice Blas, bueno, es verdad que sonó en su día que el Barcelona estuvo detrás. Lo que pasa es que era imposible acometer el fichaje por el tema económico. Y por ahí a lo mejor no ha tenido equipos de mayor entidad para haber jugado en equipos de más nivel. Pero sí, a mí me gustó Dani Olmo en la primera parte indiscutiblemente. Y en la toma de decisiones, luego es un tipo que se equivoca poco a la hora de elegir si paso, si tiro, si juego atrás, si mantengo la posesión. Con lo cual, por ejemplo, yo a Asensio ayer le vi bastante más perdido. Ferran,
encima tuvo el 2-0 que hubiera liquidado
sí,
el partido.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, por buscar un poco más atrás, pues a lo mejor hasta me quedo no el mejor, pero desde luego no me disgusta y creo que va a ser así ya casi siempre en el Mundial, Rodri de central. O sea, yo ahora mismo... Pensar en Pau Torres o en Eric García, sudores. O sea, empiezo a sudar, me tiemblan las manos.
Bueno, hay un dato, los únicos todo, cuatro futbolistas que han jugado los 180 minutos, o 200, o los que salgan de los primeros dos partidos, son Unai Simón, Rodri, Laporte y Dani Olmo.
Que no es un dato cualquiera. ¿Tú con quién te quedas, Ángel?
Pues fíjate, yo voy a hacer una oda un poco al, al defensa, ¿no? Porque hay veces,
sé por dónde
hay veces
vas.
Que... Claro, que nos entra por los ojos el juego ofensivo, que nos entra por los ojos muchas veces la participación. Yo para mí ayer quiero destacar a Jordi Alba. Jordi Alba hizo varias ayudas defensivas que solventó, que si está ahí otro jugador no sé si lo hubiéramos hecho. Y luego es un jugador que siempre que se incorpora en ataque saca algo. De hecho, su pase al gol de Morata se lo inventa él. Entonces yo para mí... Quisiera destacar en el partido de ayer a Jordi Alba porque me pareció que hizo un trabajo muy completo. A veces no tan visible, pero muy completo.
Y además no es casualidad que haya sido sustituido en la franja final de los dos partidos por Balde, porque eso significa que tiene la instrucción de Luis Enrique de vaciarse, claro. Porque necesita, como el comer España, luego, claro. Que
el
llegue hasta la línea de fondo.
El gol de Alemania, y esto no quiero decir nada en contra de Balde, por supuesto, el gol de Alemania viene en el costado derecho cuando no está Jordi Alba.
Pero viene de una pérdida de Laporte también, ¿eh?
Sí, pero esas pérdidas las hemos tenido también en la primera parte y algunas en la segunda y no se tradujeron en una situación de uno contra uno contra el portero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ayer Jordi y efectivamente, como tú dices, Luis Enrique le está cuidando porque para mí es un jugador, es un lateral diferente.
Y porque necesita, quiero decir, igual al minuto 90 llega demasiado exigido y ahí Valde evidentemente tiene la juventud, no. Está a su favor, aunque también sea un experto.
Claro. No, esto que dice Ángel, ayer en la rueda de prensa se deshizo también en elogios hacia Jordi Alba. Lo calificó para él, es el mejor lateral izquierdo del mundo en el último tercio del campo, ofensivamente hablando. Luego, evidentemente, también resaltan sus tareas y sus labores defensivas, pero él dice que para él es el mejor lateral izquierdo ofensivo que hay en este campeonato del mundo y ahora mismo, evidentemente, bueno, con la inexperiencia de Balde, todos tenemos claro que es uno de los puestos titularísimos, seguro.
Hablaba Carlos de Rodri como central. Este es Luis Enrique al respecto.
Sí que ya adaptado, a pasos forzados,
Rodri,
en el aprendizaje, pero bueno, buenas sensaciones. Yo estoy aquí para lo que estime el míster. Es una posición la que más fácil me puedo adaptar. Creo que estoy en ello, aprendiendo todos los días, comunicando mucho, hablando mucho con los compañeros, cómo mejorar. Creo que tengo condiciones físicamente, tácticamente, y me sé colocar. A partir de ahí a seguir creciendo. Creo que el equipo es el primer examen grande del equipo. Creo que, bueno, hemos competido, que es lo importante. Al final siempre tienes que competir. Hemos tenido la opción de ganar, así que con eso nos vamos a sensación.
El propio Rodri hablando de que se ve perfectamente jugando en esa posición, que tiene físico y conocimientos tácticos para jugar ahí, Ángel, ¿eh?
Sí. Yo creo que el único debe que puede tener Rodri es que tengas que defender 50 metros de tu portería, que a veces lo hace España, y por ahí a las espaldas no sea el jugador más veloz. Pero es encomiable su rendimiento ahí, porque sin jugar demasiado se mueve tácticamente como si fuera un defensa central, sabe cuándo achicar, sabe cuándo bascular, luego además en el corte es sobrio, es difícil que se le vayan en el uno contra uno. Bueno, hemos descubierto un central ahí que nos da muchas garantías, ¿no?
Ya había jugado unos partidos en el City, Blas, en ese puesto, tú que sigues al City habitualmente, ha tenido momentos allá. También con España lo había hecho, ¿eh?
Es un debate amplio. A ver, esto le cambió a Luis Enrique en la cabeza en la segunda parte de Braga, en aquel partido, sí, de la Liga de Naciones.
Y volvió a verlo contra Jordania.
Exactamente. No sé, tengo muchas paradojas con esto. Si me preguntas con esta lista, ¿prefieres Pau, Guillamón o Eric García ahora mismo que Rodri? Te digo que no. Pero realmente a mí lo que me pide el cuerpo es que haya un central en la Copa del Mundo. Un central ahí. No voy a hablar de Ramos, que para mí, lo digo honestamente, en este momento sería el central, claro, de España. Ramos Laporte. Pero seguro. Es una película que no entra en la cabeza de Luis Enrique. Dicho lo cual, me preocupa no solo Rodri, sino Busquets. Ese partido que nos toque de ida y vuelta, ese partido con gente buena en las transiciones, porque al final, si jugamos en campo contrario, y ayer en la primera parte también jugamos mucho en campo de Alemania, están cómodos con balón. Pero como haya una transición, tanto Rodri como Busquets, creo que lo van a pasar mal en un partido muy abierto.
Ayer, por cierto, insinuó Luis Enrique, Busquets está amonestado para el último partido, sí. Si ve la segunda se pierde los octavos. Claro. Insinuó la posibilidad de que no jugara ese partido, o si juega, pues que vaya un poco con el freno de mano echado, claro.
Bueno, es una posibilidad. A ver, tampoco hay que respetar a todos los rivales, pero entiendo que a Japón se le puede ganar con o sin Busquets. O debería España, digo, teniendo además un tío tan solvente como Rodri.
Que subiría al mediocampo, claro.
Y supuestamente, claro, si confía en los centrales que se ha llevado Luis Enrique, pues no debería de haber tampoco demasiados problemas con Eric García o con Pau Torres, siempre desde el punto de vista del seleccionador. Otra cosa será que un día, por necesidades estrictas del guión, por ejemplo, no digo yo el próximo día contra Japón, pero otro día tenga que utilizar a Rodri sí o sí de medio centro, con lo cual tenga que ocupar la plaza de central o con Pau o con Eric, y uno de estos dos la líe parda. Entonces ya sí, porque empezaremos todos a decir, pero hombre, claro, es que como no está Rodri, ¿por qué no ha llevado a otro central? ¿Por qué no confiaban estos? Y mira tú cómo al final estos no valen. Ese será otro debate, pero bueno, esto es fútbol ficción y tampoco me voy a meter en ello.
Yo, fíjate, es un puesto tan específico que me cuesta pensar que a Rodri lo saque ya de ahí. Claro. Es decir, a lo mejor incluso veo más un Coque.
Lo hizo contra Jordania lo
probó. Y Rodri atrás, porque Rodri mismo dice, estoy aprendiendo,
y
comunicándome.
Y contra Costa Rica jugó un rato Coque también.
Claro, para Rodri ahora pasar a medio centro supone una historia que a lo mejor le hace perder mecanismos que va adquiriendo en el Mundial.
Puede ser también. Por cierto, Rüdiger, otro central, le hizo un recadito, les hizo una petición, mejor dicho, a los españoles que conoce de primera mano, Carlos,
¿no? Había dos, bueno, en este caso fue Rüdiger a Carvajal y Raum, el lateral izquierdo del Leipzig,
a Dani Olmo, que es su compañero,
que
claro,
son compañeros de equipo, sí. Y los dos lo reconocieron luego en la zona mixta, que efectivamente acabó el partido y les dijeron, oye chicos, echadnos una mano el
hay que
jueves,
ganar a Japón.
Tenéis que ganar a Japón sí o sí, porque si no nosotros igual estamos fuera.
Sí, también me lo ha dicho, pero bueno, al final nosotros vamos a ir a ganar siempre. Si ganamos estamos en octavos, así que eso vamos a hacer.
Sí, sí, me ha dicho que ganemos a Japón. No creo que nadie tenga duda de que saldremos a ganar. Nosotros queremos el primero, queremos ganar todos los partidos y bueno, pues haremos todo lo posible para ello.
Japón, que le gana a Alemania, y ayer perdió con Costa Rica 1-0. Costa Rica defendió muchísimo mejor que contra España, pero solo tiró una vez a puerta y fue gol en un fallo además del portero de Japón. Vuela micrófono brevemente. Japón, ¿qué os dice de cara al jueves?
¡Buah! No sé, ayer incluso Take
no jugó,
estuvo
nada
en el banquillo, no jugó nada.
Jugó.
A ver, es un equipo que tiene cosas buenas, que son muy rápidos, que te llegan, pero tiene cosas malas. Para mí defienden muy mal. Creo que es un partido en el que España...
Poca talla física también.
Claro, ¿eh? Efectivamente. Creo que España debe ganar. Dicho lo cual, le remontó a Alemania. Ahora, en un partido que no es victoria de Costa Rica, pierden contra Costa Rica. Aquí el tema es que Alemania, que ha hecho una primera fase realmente mala, le puede valer incluso con un empate de España, con un empate y ganando 2-3-0 a Costa Rica.
Sí, sí.
O sea, que eso te demuestra que a lo mejor lo que dice Luis Enrique del Grupo de la Muerte, bueno, Grupo de la Muerte no hay ninguno, tampoco... pero creo que este no lo es.
Brevemente, yo, Japón, Carlos, ¿qué te dice?
Bueno, simplemente que es un equipo ganable. Creo que ayer no fue justo el resultado. Yo vi el partido entero y a lo mejor un empate
a cero.
Bueno, pero que me refiero que incluso algo más tuvo Japón en lo de Costa Rica.
Un tiro a puerta.
Fue una chufla que, bueno, de estar le salen una de 100 y le salió. Y poco más. Pero bueno, visto lo visto, como he oído alguno de estos prebostes del periodismo que tenemos en nuestra profesión, diciendo que Alemania no está ya ni entre las dos o tres mejores selecciones del Mundial, tengo claro que es a la final. O sea, Alemania está en la final. Estoy convencido.
Voy a hacer un panenquita muy breve. Hay un jugador, Mitoma, que juega en el Brighton, que salió ayer en la segunda parte. Me extraña que ese tío no sea titular, porque es lo que más me ha gustado de Japón.
Ángel, Japón.
Bueno, es un rival más peligroso corriendo, con espacios, en transiciones, porque es lo que les gusta a ellos, que dominando el partido. Por eso ayer contra Costa Rica no generaron excesivas ocasiones. Eso evidentemente a España no le beneficia, pero yo creo que el salto de calidad de unos jugadores a otros es palpable, y España, si consigue encontrar sobre todo los caminos y las ocasiones que encontró contra Costa Rica, debe ganar. Dicho esto, ya te digo, me parece un equipo que puede ser peligroso en transiciones y que nos puede hacer daño.
Este es Luis Enrique sobre el partido de Japón.
Esta es una competición tan corta que pretender especular en algún partido no tiene ningún sentido, y más con la idea que tenemos nosotros de jugar. Vamos a intentar hacer nuestro partido, vamos a intentar, se juega cada tres días, los jugadores empiezan a acumular cansancio, seguramente buscaremos lo que consideremos las mejores opciones en cuanto al once inicial y nada más. El Mundial aparece ya como la competición de todo o nada. Si ganas, o en nuestro caso, si empatamos, seguiremos adelante. Si perdemos, puede haber la posibilidad de irnos. La realidad llega ya. Nuestro objetivo es pasar como primeros de grupo y confirmar lo que hemos hecho hasta ahora.
Hoy entrenamiento de España, única ausencia destacable la de Gavi, Carlos.
Eso es, el único que se lo ha perdido. Tenía un golpe del partido de ayer frente a Alemania. Probablemente también hizo eso que le sustituyera en el segundo tiempo Luis Enrique. Y el resto todo bien. Mañana hablará Coque, el capitán del Atlético de Madrid, y ya está también prevista y cerrada la comparecencia de prensa para el miércoles, día previa, hablará el seleccionador y en este caso el portero Unai Simón.
Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Ángel Vivar Donado, exjugador profesional, comentarista aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Bien, vamos a publicidad un momento y estamos ya con el resto del campeonato.
El partido de la Una
en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano. Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos?
¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El Mundial de Qatar en el partido de la una.
Estos son los marroquíes saliendo del estadio después de ganarle 2-0 a Bélgica en el grupo F, en el que Croacia le ganó a Canadá 4-1. Marruecos está ahora con 4 puntos junto a Croacia liderando el grupo. Bélgica tiene 3 y Canadá 0. Atención a Bélgica, que se complica la vida. Fallo tremendo de cobertura en el primer tanto, Blas, ¿eh?
Sí, no estuvo fino. Ya en el gol anulado no está demasiado fino. Vimos una escena de Courtois abandonando el rectángulo de juego, golpeando uno de los banquillos, ¿no? Enojado por la situación de Bélgica. Incluso ayer trascendió una entrevista a Kevin De Bruyne antes de la Copa del Mundo, semanas antes, que venía a decir que son un equipo viejo, que se les ha pasado el arroz y que no pueden ser campeones del mundo. Bueno, último partido clave, Croacia-Bélgica. Veremos cómo de clave, porque claro, Marruecos, que es líder, afronta el partido contra Canadá, que ya está eliminado, pero no es una bicoca. Canadá va a competir.
Está jugando bien Canadá.
Sí, lo que pasa es que defiende
para
muy mal.
Para que atrás, claro.
Claro, pero tiene a Davis como estrella y es un equipo que seguro que no le va a facilitar la victoria a Marruecos. Con lo cual, Croacia 4, Marruecos 4, Bélgica 3. Última jornada, Canadá-Marruecos y Croacia-Bélgica. España, si es primera de grupo, se cruza con el segundo de este grupo, que puede ser cualquiera de los tres.
El viernes a las 4 de la tarde, estos dos partidos. Hablábamos de Courtois y Benzema, que dicen que puede entrenar el jueves, Carlos, ya con el Real Madrid. Por cierto, el Atlético vuelve a los entrenamientos esta tarde a las 7:10 futbolistas a las órdenes del Cholo Simeone. ¿Está ya recuperado?
Lo decimos nosotros, que el jueves vuelve el Real Madrid al trabajo, el día 1, y la idea está muy recuperado prácticamente. La idea, ya veremos el jueves si se confirma o no se confirma, es que desde el jueves pueda trabajar ya con el resto del grupo. Así que no sé si esto, si sucede definitivamente, puede reabrir un debate en Francia o no. Pero ya digo, lo que contamos hasta ahora en el partido de la una es que Benzema va bien, y si todo va como va, el jueves con el resto de compañeros aquí en Madrid podrá ya iniciar los entrenamientos.
Y tú decías, ¿y si le llaman para la recta final del torneo, no?
A ver, vaya disgusto para De Sam.
Yo creo que, a ver, reglamentariamente es posible porque no es un jugador que lo hayan
desconvocado
en el sentido de que no le han sustituido, es decir, está inscrito con la selección de Francia. Ahora, para el Madrid esto va fenómeno, es decir, Benzema aquí, tranquilo, descansando, recuperándose, para el tramo luego de Liga que quedan dos tercios de temporada, de Liga y de Champions y de todo, es fabuloso, así que no sé si los franceses se lo pensarán. Entiendo que no.
Ya, pero esto no es un asunto baladí, porque realmente Benzema, si empieza a entrenarse el jueves, quiere decir que estaría preparado para octavos de final.
Sí, claro.
Eso llama la
atención. Bueno, a lo mejor en octavos todavía está un poco corto porque necesita ritmo, pero para cuartos igual
sí. Pero tenemos que interpretar que Francia daba por hecho, además hablaban de 3 semanas, que estaba fuera de combate en la Copa del Mundo. Es un hecho para mí llamativo.
Puede ser un poco el caso Gallá, porque Gallá seguramente para cuartos igual, para octavos igual hubiera estado, pero claro, si no te fías por el tema de los grupos y si lo pasas o no lo pasas, ahí ya.
Bueno, noveno día del Mundial. El grupo G ha empezado esta mañana con un Camerún 3, Serbia 3. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Serbia tenía el partido ganado 3-1 y lo ha dejado escapar, ¿eh?
Hay veces que el Mundial te da regalos. Para el aficionado, este partido ha sido un completo gozo. Un 3-3, el partido más alocado del Mundial, sin duda. Serbia se ha llegado a poner 1-3 en el marcador.
Sí, sí.
Y Camerún lo ha empatado tras la salida de Abubakar al campo. 30 años tiene y ya ha revolucionado el partido. Un golazo tremendo, cuchara ante la salida de Milinkovic-Savic, que mide 2,03 metros de altura. El partido ya era noticia antes de comenzar porque Onana, el guardameta titular de Camerún, ha sido expulsado de la selección por discrepancias con su seleccionador, con Rigobert Song, porque Song le pide que no salga, que no arriesgue tanto con los pies en salida de pelota, y Onana dice que no, que él no entiende la forma de jugar al fútbol así y que se niega a obedecer.
Así que Camerún 3, Serbia 3 esta mañana. Ganaba Serbia 3-1 y se han dejado empatar finalmente 3-3 con goles de Abubakar y Choupo-Moting, el delantero del Bayern de Múnich. En el grupo, Brasil 3, Suiza 3, Camerún y Serbia 1. Y a las 5, Brasil-Suiza. ¿Con qué novedades, Ricardo?
Pues las novedades son las bajas de Neymar y Danilo, que podrían ser sustituidos por Militao y Fred en teoría, aunque también está la opción de que entre Rodrigo, el futbolista del Real Madrid. El posible once de Brasil sería con Alisson en la portería, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alexandro en defensa, Casemiro, Fred en el centro del campo, Rafinha, Paquetá, Vinicius por delante y arriba Richarlison. Los peligros de Suiza son Shaqiri en bola en ataque, pero sin duda el mejor jugador, el futbolista diferencial, está en la portería y se llama Jan Sommer.
Recordemos, en la primera jornada, Brasil 2, Serbia 0, Suiza 1, Camerún 0. ¿Cómo estás viendo a Brasil? ¿Qué esperas hoy, Blas?
Divertirme, sinceramente. Creo que es un equipo molón, que tiene mucho a pesar de no contar con Neymar, incluso los que salen del banquillo. No sé, cuesta mucho pensar que Brasil se la vaya a pegar en esta Copa del Mundo. Me apetece ver el partido, creo que es un equipo molón. Y Suiza, pues el típico equipo que nunca tiene nombre, pero que en los mundiales compite muy bien.
Militao lateral derecho, Carlos, sí. Vinicius titular, y veremos qué pasa con Rodrigo, si finalmente entra en el once o no.
Sí, parece que va a entrar, bueno, entra Militao por Danilo, evidentemente, sí. Porque no está. Y bueno, y visto lo visto con Tite, yo creo que su pareja de centrales, Marquinhos, Thiago Silva, no la va a mover,
no.
Salvo
no tiene pinta.
Lesión, sanción, etcétera, etcétera. Vinicius sí, evidentemente, creo que ahora mismo se convierte probablemente en el futbolista de ataque más importante de la selección sin Neymar. Y Rodrigo, no lo veo, de salida no lo veo. Conociendo a Tite, seguramente lo cambie, como hizo el otro día por Vinicius.
Y los ojos puestos en Richarlison, que el otro día se marcó un golazo espectacular, ¿verdad? ¿Eh?
Sí, ya pinta bien su Mundial desde cómo celebró la convocatoria, ¿no? Richarlison con toda la familia y demás. Hoy parece que va a jugar Guimaraes, que no lo hemos visto, el futbolista del Newcastle, que tiene muy buena pinta. Bueno, tiene mucho Brasil, de medio campo hacia adelante tiene un montón. Y ya digo, para mí es uno de los atractivos, más allá de ser pentacampeón y gran equipo histórico, juegan bien al fútbol y nos vamos a divertir.
Esto en el grupo G. Y en el grupo H, dentro de apenas 20 minutos, tenemos un Corea del Sur Ghana, con Iñaki Williams en el equipo ganés, y a las 8 de la tarde un Portugal-Uruguay que pinta muy interesante. En el grupo Portugal 3, Uruguay y Corea 1, y Ghana tiene 0. ¿Cómo llegan Portugal y Uruguay al partido, Ricardo?
Pues llega Uruguay empatando, tras empatar a 0 contra Corea del Sur. Uruguay le venció por la mínima a Ghana, 3-2. Y quizás es uno de los mejores partidos que se pueden ver en la fase de grupos, al igual que ocurrió ayer con el España-Alemania, dos selecciones con mucho nombre. Uruguay llega con la baja de Araujo, la ya conocida, sí. Y jugadores reconocidos aquí en el país como Jiménez, Godín, Cavani,
Valverde.
De Valverde, Luis Suárez, que en teoría no partiría en el 11.
Podría entrar Cavani.
Cavani con Darwin Núñez podría ser la dupla de ataque. Y Portugal cuenta con la baja de Danilo, que se rompió 3 costillas en el entrenamiento. O sea que Pepe, en teoría, cubrirá la baja. Podría jugar con Diogo Costa en la portería. Cancelo, Rubén Díaz, Pepe Guerreiro en defensa. Rubén Neves, Otavio, Bruno Fernández en el centro del campo. Y arriba Joao Félix, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo. Ese podría ser el 11.
Portugal ganó el primer partido, Blas, pero con muchos apuros frente a la selección de Ghana, y si no llega a ser por ese error de Iñaki Williams en el último segundo, hubiera empatado.
Todo lo contrario que Brasil, ¿no? Lo que genera es un equipo áspero, casi todos los futbolistas son peores que sus clubes. Yo destaco el tema siempre de Bernardo Silva. Deseará Simeone y Gil Marín que Joao Félix lo siga haciendo bien para que tenga mercado en invierno. Y fíjate, yo en este grupo tengo la pedrada de que Uruguay se la va a pegar. Veo un equipo con Cáceres, 85 años lateral derecho, Godín, bueno, tal, Luis Suárez, Cavani, gente muy veterana, sí, que son cancheros, muy competitivos. No sé, Corea o Ghana para adentro.
Corea el otro día empató, pero es verdad que hubo dos palos, uno de Godín y otro de Valverde en la recta final del choque, pero es verdad que Uruguay, pues claro, no está viendo ese relevo. Necesita más Valverdes, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Es un equipo muy veterano, le pasa como a Croacia, pero incluso compitiendo peor, ¿no?, o a Bélgica, pero compite como Bélgica, que ya no se le ven estas latitudes. Bueno, hay que respetar a un campeón del mundo y a ese equipo que siempre compite en los mundiales, pero no le veo gran cosa al combinado celeste.
Portugal, de medio campo para arriba, tiene de todo, Carlos,
sí,
de todo.
Pero lo que pasa es que el otro día yo lo ponía en el partido contra Ghana, atrás son una banda, porque claro, después de ponerse 3-1 y tener el partido más o menos solventado, apuro y pero tremendo. Bueno, ya con el primer gol de Ghana ya tuvieron ahí sus problemas, luego es verdad que reaccionan bien, pero con el 3-2 temblando todos y esa jugada final. Me parece que tiene muy buenos jugadores individualmente, pero que le falta como equipo algo. Cohesión, no sé.
De los que habéis visto hasta ahora, ¿quién para vosotros es el que mejor imagen os ha dado de todos los equipos? Blas.
Pues yo te diría que Francia.
Creo que Brasil y Francia están un escalón por encima en lo que es un mundial de golpear. Tienen mucho arriba. Creo que España tiene que estar ahí, pero cualquiera de las otras puede aparecer. Y fíjate, como selección, digamos, underground, me gusta mucho ver a Marruecos. Y creo que Marruecos tiene mucho arriba. Bufal, Enesiri, por supuesto, Zijek, Anrabat en la media. Es un equipo competitivo. Tienen buen portero si se recupera Bono. Un cruce España-Marruecos me daría un poquito de miedo.
Y Mbappé desequilibrante una vez más el sábado, sí, Carlos.
Por eso te digo que...
No le hables a Carlitos de Mbappé que...
Ha
cambiado su tendencia.
No, si bueno es, otra cosa es la cabeza como la tenga. Los pies los tiene, los sigue teniendo bastante bien. Eso es indiscutible. Pero con todo lo que ha perdido Francia de medio campo, bueno, de medio campo para adelante y de medio campo para atrás, y sigue siendo un rival con un fondo de armario espectacular, así que por ahí... Me parece ahora mismo el candidato número uno con Brasil.
Dejamos el Mundial, vamos con la segunda división. Jornada número 17, es líder el Deportivo Alavés con 34 puntos, segundo la Unión Deportiva Las Palmas con 31, están en ascenso directo, en promoción Burgos 31, Levante y Cartagena 28, Eibar 27. Y el Leganés, que va ascendiendo poco a poco, es un décimo con 24 puntos, le ganó ayer al Granada 1-0. Es verdad que el Granada, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jugó 88 minutos con uno menos.
Sí, pero a pesar de eso no fue el Leganés mejor con uno más. Fue un partido bastante espeso y, bueno, como decimos, a pesar de esa expulsión que sufrió el Granada en el minuto 3 de partido, Raúl Fernández, que arrolló a Arnaiz, se lo llevó por delante y se jugó el delantero del Club Deportivo Leganés. Pues fue, como decimos, un partido bastante espeso, a pesar de que el Leganés tuvo la posesión del el balón, no llegaron ocasiones en la primera parte y fue en la segunda parte con la salida de Fede Vico el que puso un pase en largo para que Dani Raba hiciera el único gol del encuentro en el minuto 56. Y eso sí, una victoria más, son 6 jornadas ya sin conocer la derrota, 20 de los últimos 27 puntos, lo que hace que el Leganés se haya asomado a ese balcón del playoff, ahora mismo a 3 puntos del playoff. Hablaba Idiáquez, lo hemos escuchado al principio del partido analizando el encuentro, que fue de mucho mérito la victoria, sobre todo por cómo estaba el terreno del césped. Decía que en los últimos días han tirado mucha arena en el campo y que, bueno, pues fue un hándicap porque los jugadores terminaron muy cansados y con riesgo de lesiones. Así que para él era todavía más meritorio sacar los 3 puntos en el día de ayer. Y hablando de esa jugada que marcó a lo mejor el partido, la expulsión de Raúl Fernández y el delantero Arnaiz, que se jugó el tipo en esa jugada, pues hablaba y ponía en valor esa actuación de su delantero y poniéndolo como ejemplo de lo que está encontrando con todo su equipo, que está siendo muy solidario.
La acción de José es brillante en cuanto a valiente. Yo creo que muchos futbolistas se hubieran apartado del camino del portero. Viene un portero de 1,90 con la pierna arriba a levantarte y poca gente se pone el pecho, ¿no? Y José ha puesto la cabeza y el pecho, que se lo han podido partir, así que bueno, una señal más del compromiso que hay ahí dentro, de lo involucrada que está la gente con el equipo, y la verdad es que es una alegría ver a los chicos correr así y trabajar así para el equipo.
Y Díaz, que vio el partido desde un palco porque estaba sancionado.
Sí, y dice que se ve muy bien el fútbol, pero que a él le gusta estar abajo.
No, arriba se ve demasiado fácil, ¿no? Desde arriba ves fácil los pases, los espacios, dásela a aquel, pero cierra, pero tal. Es una pena que no habiendo hecho nada la semana pasada me hayan sancionado, pero sabemos cómo funciona esto y bueno, pues aprenderé también para la siguiente vez, para no dar ni siquiera el motivo de que, aunque se equivoquen, me puedan expulsar. Ya te digo que a mí me gusta estar abajo y desde arriba se sufre como un cabrón.
Como se diga. Próximo rival, el Villarreal B.
El Villarreal B, sí, va a ser el sábado que viene de perder con el Alavés, un partido complicado y además especial para Idiáquez, que tiene pasado villarrealense.
Territorio Madrid al tanto. En Primera Federación llama la atención la buena situación del Alcorcón y del Castilla en zona de promoción de ascenso. Los dos han ganado este fin de semana, Laura.
Sí, el Alcorcón a costa del Rayo Majadahonda en el derbi del sábado. Majadahonda 1, Alcorcón 2. 6 victorias consecutivas hacen que el Alcorcón sea segundo con 29 puntos a 3 solo del líder, el Córdoba también. Magnífica la racha del Castilla de Raúl. Ganó al Linares 0-2, 5 victorias para los blancos y son terceros también en puestos de promoción de ascenso a 5 del Córdoba. Ganó el San Sebastián de los Reyes a domicilio al Algeciras 0-2 y por abajo pues malas noticias. Además de la derrota del Majadahonda que sigue en descenso, la del Fuenlabrada ayer 0-3 correctivo ante el Deportivo de La Coruña.
Atención al Castilla de Raúl que este año parece que va en serio, está sumando buenos resultados y está en la zona alta alta de la tabla. En Segunda Federación, grupo quinto el nuestro, el Atlético de Madrid B mantiene la segunda plaza.
Segundo con 21 puntos a 3 del líder, el Melilla, gracias a su victoria ayer 1-0 ante el Diocesano, que será precisamente el rival de la Copa en Copa del Getafe. También ganó el Adarve en casa 3-2 ante el Socuéllamos. Está ahora mismo un décimo el equipo del Barrio del Pilar con 16 puntos. Y el Navalcarnero cayó en su visita al Montijo por 2-0. Mantiene la quinta plaza con 19 puntos. Además, ganó también el Alcorcón B, importante victoria ante el Cerdán Yola 0-1. Y cayó el Leganés B, que sigue en descenso 2-0 en su visita al Guadalajara.
Y en Tercera Federación sigue líder el Ursaria, 27 puntos, Internacional con 22, los dos ganaron en esta jornada. En fútbol femenino había expectación por ver lo que ocurría en el Metropolitano. 24.000 espectadores al final en el Atlético Barça. Lo que no esperábamos era la goleada tremenda en contra. Atlético de Madrid 1, Barcelona 6, Erika Morales.
El Atlético de Madrid sigue sin poder plantarle cara al FC Barcelona. Esta vez el escenario no era Alcalá de Henares, sino un Civitas Metropolitano con 24.107 espectadores y un 1-6 como resultado final. El FC Barcelona abrió el marcador con un gol tempranero en el minuto 3 de partido. Leizy Santos igualó de penalti en el 25, pero la roja y blanca se llevaron dos mazazos antes del descanso. Primero el gol de falta directa de Mapi León y después la lesión de su referente en ataque, Ludmila da Silva. El gol de bronce justo al comienzo de la segunda parte fue la puntilla. No hubo reacción local y sí tres goles más de las culés, dos de Salma y otro de Engen. El técnico rojiblanco Óscar Fernández hizo este balance del partido y pidió perdón a la afición.
Un partido muy diferenciado con la primera parte y la segunda. La primera parte somos capaces de ser nosotras y hacer el plan de partido que teníamos pensado. La baja de Lumi no nos condiciona mucho porque no nos permite salir lo que estábamos saliendo en la primera parte. Pedir perdón a la afición porque a pesar de que nos hubieran hecho el cuarto hay que seguir apretando. Lo que les he dicho a ellas, hay que defender este escudo a muerte, así que pedir perdón por el resultado.
Esta derrota las pone cuartas con 20 puntos, todo antes de visitar primero al Valencia y luego al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano.
Y precisamente el Real Madrid le ganó 5-1 al Alhama, que es el colista de la categoría, y el Madrid Club de Fútbol Femenino perdió de nuevo en casa 2-3 frente al Sporting de Huelva. Barça líder, 30 sobre 30, 10 victorias, 43 goles a favor, 3 en contra. Segundo el Madrid con 22, está a 8, tiene un partido menos el Real Madrid, que tiene pendiente frente al Granadilla de Tenerife. Levante y Atlético de Madrid tienen 20 y el Madrid Club de Fútbol Femenino es sexto con 19 puntos. Vamos con baloncesto, hay muchas cosas que comentar dentro del mundo de la canasta. Lo primero, lo más inmediato, la victoria del Real Madrid ayer, 18 puntos arriba frente al Betis. A priori, Blas, partido fácil, era el colista, pero después de lo de Zaragoza, cuidadito, ¿no?
Sí, por eso lo encaró el Madrid con solvencia, con seriedad, ganó por 18. Buenos números de Tavares, sumando poco, pero en todos los departamentos, 9 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 22 de valoración. El Madrid se queda una victoria por debajo de Canarias, empatado con el Barcelona y Gran Canaria, y con esa satisfacción de Chus Mateo de negociar bien una salida a priori poco motivadora para el grupo, sobre todo entre guerras, que es la Copa de Europa.
No era fácil, después de la mentalidad que hemos tenido en Euroliga, cambiar el chip. Y nos ha costado un poquito entrar. Queda mucha temporada, mucha liga regular. Hay que posicionarse para la Copa del Rey, obviamente. Pero realmente la Liga Endesa es de una exigencia máxima. No te puedes descuidar ningún día porque ganar a Real Madrid en muchos campos pues es una gran noticia y ayuda a resarcirse un poco de los problemas que en un momento determinado puedan tener los equipos.
Va creciendo, va edificando, va construyendo, va colocando azulejos en el edificio de la transición. Chus Mateo, esta semana es interesante para el Madrid porque el viernes visita la guarida del líder, el Fenerbahce de Itudis, que solamente ha perdido un partido en la Copa de Europa de 10 y fue en el Palau por un punto, un equipo realmente potente con lleno absoluto en el pabellón de la zona asiática de Estambul, y luego recibe a Valencia Basket, otro equipo de Euroliga, en el Palacio, con lo cual un mes de noviembre, diciembre, que ya va a poner la chincheta en los objetivos del Real Madrid de cara sobre todo a febrero y la Copa del Rey.
Oye, ¿cómo está la enfermería? ¿Hay recuperaciones en un corto plazo? Porque hay gente que lleva ya mucho tiempo fuera, ¿eh?
Sí, hay gente como Hanga y Jul que están a punto de reaparecer, va a ser en diciembre. Rudy fuera de combate casi desde que volvió del europeo. Yabusele con un poquito de prudencia. Luego está el caso de Alocen, que ya se está entrenando con balón, pero que viene de un cruzado y todavía hay que esperar un poco. Yo creo que para principios de enero puede estar. Y Randolph, segunda lesión grave, que aún le faltan semanas para reaparecer. Realmente el Madrid tiene una plantilla muy completa. En Diaye, por ejemplo, está apareciendo más de lo que se esperaba en este amanecer de la temporada, pero muchas bajas, como es habitual, casi durante el último lustro.
Fuenlabrada, que perdió el sábado contra Juventud. Siempre es difícil Juventud, venía de ganarle al Barcelona, pero reaccionó en el último cuarto y estuvo a punto de meterle el miedo en el cuerpo. Acabó perdiendo por 4.
Llegó tarde al partido, 81-85, a remolque, 16 abajo durante muchos momentos importantes. No le llegó, pero compitió. Nada que ver con la imagen de Bilbao. Primera derrota en casa para Pichel, segunda consecutiva para Fuenlabrada, que bueno, tiene a 4 equipos por debajo y además uno de ellos, el Real Betis, 2 derrotas por debajo, con lo cual más o menos en una situación buena. Cuidado con el calendario para Fuenlabrada, que tiene Tenerife líder ahora fuera y luego Baskonia y Unicaja del Tirón.
Te iba a preguntar, Tenerife líder, 8 victorias y una derrota, luego Real Madrid, Barcelona, Gran Canaria, 7 victorias. ¿Te sorprende lo de Tenerife?
No me sorprende, porque es un equipo que ha renunciado además a jugar la Eurocup, prefiere jugar la Champions, que tiene un poquito menos de nivel y el premio de 1 millón de euros para el ganador, porque Chus Vidorreta lleva mucho tiempo en el club, porque tiene buenos jugadores, Fittipaldo, Marcelinho, Servadini, gente con mucho talento, y es un equipo que creo que no le da para ganar la Liga, pero sí para bordear las semifinales, o a lo mejor para ocupar ese hueco que van dejando Baskonia y Valencia, me meto, no me meto, detrás de Madrid y Barcelona. Tiene mucho potencial, es un equipo muy chulo de ver y creo que va a estar muy arriba.
Y lo último, en la Leforo bajamos un escalón. Estudiantes fue a Alicante, estaba en la zona templada de Alicante y perdió el viernes.
Rompió la racha de 6 victorias consecutivas, sí. El equipo de Javier Rodríguez se queda 6-2 por debajo de Andorra y de Zander Palencia. Y atención a lo que viene el domingo. Gran partido en el Palacio, que vaya todo el mundo. Estudiantes Moraván Andorra es de Leboro, pero suena a Liga CB.
Sí, sí, es un partido importante y además es que es uno de los líderes. Le ganó a Lleida, ¿no? Esta última jornada.
Le ganó a Lleida, está 7-1, al igual que Palencia, 6-2 Estudiantes, que tuvo el partido controlado en el segundo cuarto en Alicante, pero al final perdió.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos todas las imágenes del partido de ayer de España, cómo se vivió el empate en la grada y cómo se vivió en Las Rozas. Además, hacemos el análisis de todas las posibilidades y rivales si nos metemos en octavos. Vemos los goles de Croacia, la victoria de Marruecos ante Bélgica y el empate de esta mañana entre Camerún y Serbia. Terribles las imágenes de una agresión al portero del Altay en la segunda división turca. Igual de vergonzoso que fue la batalla campal entre los jugadores del Spartak de Moscú y el Zenit de San Petersburgo en la final de la Copa Rusa. Terminamos con la victoria del Leganés y la dura derrota del Atlético femenino ante el Barça.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, como siempre, a la 1 en punto de lunes a viernes aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.